Ahora hablemos de otra herramienta, la cetosis, que simplemente no deja de ser una herramienta. Una herramienta, ¿vale?, que va a favorecer la formación de cuerpos cetogénicos por parte del hígado cuando reducimos la carga de hidrato de carbono en mi dieta. La dieta cetogénica ya es muy conocida dentro de la medicina y de la nutrición. Fijaos que en el año 1920, hace más de 100 años, ya existían reportes y médicos que usaban la dieta cetogénica en un intento de estabilizar al sistema nervioso, estabilizar determinados neurotransmisores como el glutamato, como el GABA, ¿vale? Y determinados problemas neurológicos como la epilepsia eran mejor estabilizados cuando una persona desarrollaba una dieta cetogénica en su día a día. Entonces, la dieta cetogénica, que vuelvo a repetir, no es más que una reducción de hidrato de carbono prácticamente a cero y una inclusión de grasas hasta el 70% de las calorías en forma de grasas para que el hígado forme cuerpos cetogénicos y que las células a nivel muscular, a nivel cardíaco, a nivel neuronal empiecen a obtener ATP, empiecen a usar como sustrato energético a los ácidos grasos y los cuerpos cetogénicos. Esto tiene una serie de beneficios. Y de nuevo, al igual que el ayuno intermitente desde el año 2015-2016 ha generado muchísima divulgación, mucha bibliografía, la cetosis un poco antes, esto es algo que, por ejemplo, dentro del fitness, que yo me muevo mucho con culturistas, pues en los años 90 ya se implementaba la reducción de hidrato de carbono, dietas cetogénicas, dietas con carga de hidrato de carbono en personas que implementaban la dieta cetogénica, es algo ya bien conocido. Fijaos que la dieta Atkins, que nació en los años 60, ya era una dieta cetogénica pura y dura, lo que pasa que con una alta carga de grasa saturada. En la dieta Atkins ya se incluía muchísimo chorizo, panceta, mucha carne roja, muchísimos huevos, pero bueno, no iba mal encaminada. La gente, hinchándose a chorizo y a panceta, bajaba 10, 15, 20, 40 kilos. El problema era luego el efecto rebote y las consecuencias en el perfil lipídico, etc. Pero desde entonces la dieta cetogénica ha mejorado en su presentación, etc. Y tiene sus beneficios, tiene muy buenos beneficios. Pero, al igual que el ayuno intermitente, tiene contras muchísimas. Mal implementada puede generar efectos colaterales en la salud. Muchísimo. La dieta cetogénica puede reventarte. O sea, yo he tenido pacientes muy jodidos por dieta cetogénica. ¿Eso quiere decir que la dieta cetogénica es mala? No, también he tenido muchos pacientes reventados por la metformina a nivel intestinal y la gente se puede morir por metformina. ¿Eso significa que la metformina es mala? Y alguien puede decir, pues yo con metformina mejoré mucho de salud y yo con metformina adelgacé mucho y me desinflamé. Genial, es que para eso son los fármacos. Para saber cuándo usarlos, cómo usarlos, en qué contexto, durante cuánto tiempo, y a muchas personas les irá muy bien y a otras les joderá la salud. Pues la dieta cetogénica es lo mismo. Cuando a alguien le hablas de la dieta cetogénica y es procetogénico e inmediatamente se pone a la defensiva diciendo que la dieta cetogénica genera tantos beneficios y que una persona que conozco que toma hidrato de carbono tiene este problema, no sé qué, no sé cuántos, entonces está perdiendo ya el contexto, está perdiendo esa amplitud de miras de la cual os estaba hablando antes. Entonces, ¿beneficios de la dieta cetogénica? Pues para mí uno de los más claros simplemente es el beneficio intestinal, porque una dieta cetogénica de por sí ya te elimina prácticamente las harinas refinadas, sí o sí te las tiene que eliminar, te elimina los carbohidratos, te elimina los azúcares, te elimina la inclusión del gluten para todas aquellas personas que tengan hipersensibilidad al gluten, te elimina los lácteos prácticamente. Entonces, ¿qué ocurre? Nos encontramos con una persona que tampoco toma fructooligosacáridos derivados de la fruta, de la legumbre, entonces hace una dieta prácticamente FODMAP, ¿vale? Paleolítica, sin inclusión prácticamente de alimentos que a priori podrían fermentar, generar gases. Entonces, de primeras, la persona suele tener cierta mejoría intestinal, ¿vale? Y esto es muy normal, ¿vale? Pero eso significa que para siempre esa dieta cetogénica va a generar un beneficio constante, instalado y sostenible en el intestino. No, esto mismo lo hablé con María Punti hace unas semanas, que hice un directo con ella, y ella misma me hablaba que los cambios que existían en la microbiota a nivel intestinal y que se podían obtener gracias a la implementación de una dieta baja en carbohidratos FODMAP, a medio o largo plazo podían generar interferencia y sobrecrecimientos de algunas cepas que no eran las idóneas a nivel intestinal y acabar generando efectos colaterales, como tantas y tantas cosas que benefician al inicio, pero si la persona ya se hace beata y ya se hace radical en torno a esa herramienta, ya no podremos modificarla, porque como ya me he hecho adepto y fan de esa herramienta, yo ahora ya voy a intentar nunca cambiarla y ya la hemos jodido, ¿vale? Entonces, la dieta cetogénica, vuelvo a incidir, a nivel intestinal al inicio puede ser beneficiosa, a medio o largo plazo, si no incluyes la suficiente cantidad de fibra, etcétera, pues puedes tener estreñimiento como le ocurre a muchos pacientes. La dieta cetogénica puede desinflamar. Puede desinflamar, pero bueno, en tiempos donde hablamos de forma, utilizamos demasiado la palabra inflamación, parece que todo es inflamación. Inflamación existe en el organismo constantemente, tienen que existir procesos inflamatorios constantes, ¿vale? Y no todo es inflamación, no todo recae en la inflamación. Sí que es cierto que el síndrome metabólico, y vivimos en una época donde es alarmante, el síndrome metabólico genera una predisposición a inflamación sistémica, una mayor inundación de citoquinas, moléculas como la interleuquina 6, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, interferón, moléculas que son liberadas por el adipocito cuando está inflamado y existe un entorno de resistencia a la insulina, ¿vale? Y cuando existe este proceso, el organismo tiene lo que se denomina una inflamación crónica de bajo grado. Y una dieta cetogénica, al menos a corto plazo, puede favorecer una mejoría en la sensibilidad a la insulina. ¿Por qué? Porque una persona con resistencia a la insulina y que normalmente tiene una hiperinsulinemia, si tú le cortas el hidrato de carbono, al menos a corto o medio plazo, el páncreas va a tener que liberar menos insulina y esa hiperinsulinemia va a bajar. Si hay menos insulina, hay menos inflamación. Si hay menos insulina, el adipocito está menos impactado por esa cantidad tan elevada de insulina y bajará también sistémicamente toda esa inundación de citoquinas y la persona parece que reflotará. Me duele todo menos, las articulaciones me duele menos la cabeza. Este mes, fíjate, he empezado la dieta cetogénica y me ha bajado el periodo menstrual porque ha mejorado la sensibilidad a la insulina. Vale, entonces, todo esto que tiene que ver a corto plazo con el síndrome metabólico, la hipertensión, pues la retención de líquido, todo esto en principio va a mejorar o es susceptible de mejorar parcialmente gracias a la implementación de la dieta cetogénica, básicamente porque reducimos la carga de hidrato de carbono, las hiperglucemias, el páncreas va a liberar menos insulina y va a mejorar al menos a corto plazo la sensibilidad a la insulina. Y si mejora la sensibilidad a la insulina, reduciremos grasa abdominal, grasa visceral, el perfil lipídico debe mejorar. Gracias a implementar dieta cetogénica a corto plazo, la persona baja rápidamente de peso a expensas de líquido porque pierdo el glucógeno y si pierdo glucógeno, pierdo gran cantidad de líquido que se encontraba intramuscular. Por eso una persona que haga dieta cetogénica en 4 o 5 días te dice que ha perdido 3 kilos y está maravillado, pero eso es agua. Eso no repercute a medio o largo plazo en la sostenibilidad del peso que estamos buscando, ¿vale? Pero la dieta cetogénica proporciona beneficios. Por ejemplo, lo que os he dicho a nivel del sistema nervioso, esto está más que estudiado. Genera una estabilidad de los niveles de glutamato y una mayor concentración de los niveles de GABA. Y este ratio correcto entre glutamato y GABA favorece que determinados procesos asociados a crisis epilépticas puedan ser mejor controlados. Y, pues bueno, determinados profesionales que no pueden tomar antiepilépticos porque les da sueño, etcétera, pues recurren a una dieta cetogénica y se estabiliza el sistema nervioso. Entonces, bueno, pues existen beneficios. De ahí a decir que la dieta cetogénica, pues bueno, te va a desinflamar absolutamente, te va a mejorar el perfil lipídico, te va a mejorar de forma absoluta la sensibilidad a la insulina, te va a mejorar el perfil hormonal, que la dieta cetogénica es una dieta que va a impedir los procesos tumorales, radicalmente incierto. ¿Que puede parcialmente beneficiar todos estos procesos? Sí, parcialmente, en un momento dado, en un contexto determinado, a una persona determinada, a la cual además, en un momento determinado, le es beneficiosa la dieta cetogénica y en otro momento le perjudica, porque todo cambia. Esto es lo que tenéis siempre que tener en cuenta, que esa herramienta tan maravillosa que te va muy bien en febrero, quizá en abril, por un cambio que ha ocurrido en tu vida o por adaptación, ya no te va bien. Es como la persona de la cual te estás enamorando y al principio estás asombrado de cómo estar a su lado te genera paz y te genera endorfinas. En ese momento, influenciado y condicionado por la concentración tan alta de oxitocina y el enamoramiento que dices, que sientes, ¿vale? Pues tú le acabas diciendo, voy a quererte toda mi vida. Y te lo crees en ese momento porque estás guiado por la pasión de lo que te está generando. Y luego a las 2 semanas lo tienes bloqueado, ¿vale? Pues con la alimentación, los suplementos, las herramientas metabólicas, ocurre lo mismo. Cuando evidentemente una dieta cetogénica con un problemón que llevabas de años en un mes te ha mejorado toda la sintomatología, tú dices, empiezas a escribir por las redes, la dieta cetogénica me ha cambiado la vida, le hablas a tus padres, a tu novio, le dices a todo el mundo que esto es una puta maravilla, ¿vale? Que desde que hago la dieta cetogénica me baja el periodo menstrual, no me duele la cabeza, no sé cuántos, vale, genial. Entonces ya vas a estar enganchado y vas a tener la tendencia a defender esa herramienta. ¿Por qué? Porque en su día ya has proclamado a los cuatro vientos que esta herramienta te hace feliz, ¿vale? Entonces, volvemos otra vez a la necesidad de la cordura. La dieta cetogénica mal implementada es muy peligrosa, así de claro, es muy peligrosa. Y eso no quiere decir que ahora me digáis, pues yo conozco a Pepito de los Palotes y a mi amigo Miguel, que lleva 4 años y está perfecto. Genial, y yo conozco amigos que llevan bebiendo alcohol 15 años y las transaminasas no se le elevan. Eso quiere decir que el alcohol que le da felicidad, porque mi amigo me dice que el alcohol le da felicidad, es sano y esto es replicable y extensible a la sociedad. No, hay mucha gente que muere por cirrosis y por cáncer de hígado por alcohol, ¿vale? Pues exactamente lo mismo, ¿vale? Los casos individuales y que yo he visto a esta persona que le va bien y yo hago esto y me encuentro genial, perfecto, ¿vale? Pero eso no quiere decir que sea extensible, ¿vale? Absolutamente a toda la población. Dieta cetogénica alargada en el tiempo, similar un poquito a lo que ocurre con el ayuno intermitente. Tened en cuenta que la dieta cetogénica promueve mucho esa liberación de catecolaminas también, la dopamina, con lo que la persona suele caer en cierta euforia, ¿vale? Esto es algo muy típico. Por eso la persona se adhiere y se engancha tanto a la dieta cetogénica. A los 14 días tienes esa cierta mejoría a nivel intestinal, te duele un poco todo menos, has adelgazado, pesas menos, puedes hacer mejor ejercicio, tu cuerpo está aprendiendo a usar las grasas como recurso energético y esa dopamina y esa adrenalina hace que te encuentres como hacía años. Entonces te empalmas con la dieta cetogénica y dices, esto es la puta polla y además estoy durmiendo mucho menos, solo 6 horas al día. Si haces ayuno intermitente, aún mucho más, ¿vale? Además, los cuerpos cetogénicos tienden a generar saciedad. Esto es algo que cuando una persona se encuentra que tú adaptada, tienes un nivel de cuerpos cetónicos de beta-hidroxibutarato por encima de 0,5, 0,6, ya empieza a generarse cierta saciedad a nivel intestinal y dejas de comer y sin darte cuenta vas cayendo en cierto déficit calórico, lo mismo que ocurre con el ayuno intermitente. Entonces podemos encontrarnos con muchas personas que hacen una dieta cetogénica y de nuevo lo mismo, mal implementada porque se te está olvidando comer, porque te estás empalmando contigo mismo y estás haciendo ahora mínimas ingestas. Encima estás, esto lo he visto mucho en pacientes que me dicen, joder, es que me encanta este proceso porque por primera vez soy capaz de dejarme comida en el plato. Yo que era un puto glotón, me comía un plato y miraba las sobras de mi mujer y me comía lo suyo, ahora me dejo la mitad. Joder, es que me sacio la primera, doctor, esto estoy encantadísimo. Claro, entonces es muy fácil luego ir cayendo en un déficit calórico y luego viene el posible hipotiroidismo, de nuevo la menorrea, el déficit de testosterona, etcétera, ¿vale? Entonces esto es algo que puede ocurrir con la dieta cetogénica. Con la dieta cetogénica puede ocurrir y ocurre una hipercolesterolemia muy alta y aquí, ojito, cuidado, yo creo que cada vez hay más conciencia, pero bueno, hace años, donde prácticamente solo se hablaba del riesgo aterogénico y el riesgo cardiovascular en relación a la resistencia a la insulina, las hiperglucemias y la elevación de la insulina, ¿vale? Y parecía que daba igual tener colesterol de 600, de 400, LDL de 250, parecía que daba igual porque aquí lo único que influía era tener la glucosa y la insulina alta para que exista un riesgo aterogénico. Pues no, no es así, ¿vale? Aquí influye también los triglicéridos. Si los triglicéridos están muy altos, probablemente la molécula de LDL se va a oxidar, pero aun teniendo incluso los triglicéridos bajos, ¿vale? El LDL se puede oxidar y de hecho se oxida porque no se puede controlar. Cada vez que pueda existir una hiperglucemia, aunque no tomes hidratos de carbono, pueden existir hiperglucemias porque entrenas sin glucógeno, porque entrenas y liberas cortisol, porque entrenas y aunque lo tengas todo controlado, la noche de antes a tu novia le han diagnosticado cáncer de mama, no has dormido nada, te has ido a entrenar, ¿vale? Y ahora la glucosa se te ha ido a 220 porque te has levantado con la adrenalina y el cortisol por las nubes. Y el entrenamiento que normalmente te elevaba la glucosa a 120, ahora como lo has hecho en un estado de hiperactividad y con mucho nerviosismo, en estado de cetosis te eleva la glucosa a 235. Y dices, ¿qué cojones ha pasado? Ha pasado, ¿vale? Que a pesar de que crees que estás controlando todas las variables, no las controlas, ni tú, ni yo, ni nadie, ¿vale? Entonces, una dieta cetogénica, bien implementada en un contexto determinado, puede ser que a una persona no le genere nunca una placa de ateroma, pero puede ser que con niveles de 400-500 y en contextos determinados, con hiperglucemias, con especies reactivas de oxígeno provocadas por estrés simplemente, por toma de fármacos, etcétera, ese colesterol se oxide y se empiece a generar una inflamación en la capa íntima arterial, ¿vale? Y a pesar de que la teoría, incluso aunque tu insulina y tu hemoglobina glicosilada esté baja, y aunque tú creas, porque has leído y no has parado de leer a determinadas personas, etcétera, que en cetosis y con la insulina baja no vas a tener ateroma, puedes llevarte sorpresas. Y esto es lo que pasa luego en la práctica, ¿vale? Cuando yo he visto muchos pacientes en estado de cetosis perfectos y que no pasa nada, pero también he visto muchos pacientes que nos hemos llevado una sorpresita cuando hemos hecho un calcio score, ¿vale? Cuando hemos hecho una determinación por imagen para ver si hay placas y si hay calcificación en las arterias coronarias. Y bueno, pues yo ya tengo 4 pacientes que los han llamado de urgencias cuando le han hecho el calcio score y le han dicho, por favor, la semana que viene tenemos que hacerte una angioplastia de urgencia porque tienes 3 arterias coronarias obturadas al 90%. Te va a dar un infarto ipso facto, ¿vale? Y esto me ha pasado con personas que tenían y alardeaban de su colesterol por encima de 500, que se encontraban muy bien, que aconsejaban, etcétera, y luego nos hemos llevado la sorpresa, ¿vale?, de ateromas, ¿vale? ¿Es la dieta cetogénica la que lo ha causado? No, pero en un contexto determinado y parcialmente lo ha provocado, ¿vale? Entonces, ¿podemos sesgar, podemos ser tan reduccionistas como para decir que la dieta cetogénica es segura? Nada es seguro, igual que la dieta alta en hidrato de carbono será muy beneficiosa para personas muy flexibles al hidrato y muy adaptadas y que a pesar de tomar mucha cantidad de hidrato de carbono tienen insulina en 3, pues genial, perfecto, pero hay gente que con mínimas cantidades de hidrato de carbono se inflama, tiene SIBO, tiene hiperinsulinemia, ¿vale? Pues aquí habrá que trabajar con una dieta cetogénica, low carb y mínimas cargas de hidrato de carbono. De eso estamos hablando, de aprender a saber cómo usar, cuándo usar, en qué contexto, cómo implementar y cómo cruzar todas las diferentes herramientas. Porque os vuelvo a repetir, ya he tenido 4 pacientes que han tenido que operar de urgencia llevando una dieta cetogénica con el abdomen marcado, con un 7% de grasa, abdominales, más chulo que Pinocho, ¿vale? Alardeando en redes, yo luego viendo todos los mensajes que anteriormente había puesto, hablando y alardeando de su colesterol en 600, perfecto, con una angioplastia y 3 stents. Que has acabado, ¿vale? Entonces, os vuelvo a decir lo mismo que con con el ayuno intermitente. La cetosis es una grandísima herramienta. Yo la uso constantemente, reducir hidrato de carbono, en qué contexto determinado, según esta semana. Ahora vamos a hacer menos pesas y para intentar evitar el cortisol vamos a hacer más aeróbico y te corto hidrato de carbono y vamos a hacer cetosis. Pero luego en esta fase en la que vamos a introducir más carga de hidrato, vamos a aprovechar para hacer más pesas, etcétera, ir jugando, usar todas las herramientas, no centrarnos en solo uso esta porque estoy enamorado de esta y yo ya no miro el resto de herramientas, ¿vale? Entonces la dieta cetogénica, vuelvo a deciros que puede veniros muy bien, pero hay que saber cómo implementarla. Por otra parte, la dieta cetogénica, especialmente a personas que entrenan mucho, puede sobrecargarles mucho el sistema nervioso, ¿Vale? Porque cierto es que una persona que haga endurance, que haga ultradistancia, que haga Ironman, etcétera, puede tener una ketoadaptación y una flexibilidad metabólica que en rango de pulsaciones de 120, 125, 130, etcétera, ¿vale? Su organismo sepa usar muy bien los ácidos grasos, los cuerpos cetónicos y de hecho incluso tener una dieta alta en grasas, baja en carbohidrato en estas personas durante el año cuando están entrenando en ayunas y haciendo tiradas largas, hacer una dieta cetogénica durante cierto tiempo para ketoadaptar y enseñar al organismo a usar los ácidos grasos como fuente energética en ese rango de pulsaciones donde yo voy a 125, 130 pulsaciones, es maravilloso porque cuando llegue el día del evento, el Tour de Francia, cuando yo tenga que competir e ir corriendo con esas pulsaciones, mi organismo no va a buscar glucosa. Voy a preservar además el glucógeno, voy a preservar mi musculatura porque no voy a caer en neoglucogénesis y voy a usar la grasa que he ingerido y además la grasa que yo tengo a nivel abdominal y visceral. Genial, perfecto, pero ¿eso quiere decir que no se debe introducir hidrato de carbono? No, usaremos también hidrato de carbono para que en momentos determinados donde ese ciclista tenga que subir a 190 pulsaciones por minuto o en momentos donde yo además quiero que el glucógeno muscular esté preservado y por eso también lo cargaré quizá el día de antes con hidrato de carbono, ¿vale? Para que cuando lleguen las rampas donde tiene que sprintar ese ciclista, ¿vale? Use la glucosa para que use los dos sustratos. ¿Vale? Entonces, como bien os decía, en un ciclista o en alguien que haga un rendimiento endurance, una dieta cetogénica bien implementada, pues es la leche y puede beneficiar muchísimo la flexibilidad metabólica, el uso de los diferentes sustratos, el rendimiento, la composición corporal, etc. Pero personas que hagan culturismo, fitness, que queráis remodelar la composición corporal, queráis ganar masa muscular, hagáis crossfit, hagáis ejercicio glucolítico, la palabra lo indica, que requiere principalmente en un estatus anaeróbico donde no puedo oxidar y yo necesito realizar una glucólisis anaeróbica, es decir, un uso de la glucosa y una obtención muy rápida de la glucosa en un entorno sin oxígeno, como una serie de 40 segundos, cualquier tipo de entrenamiento muy glucolítico, muy exigente muscularmente, como el crossfit, etcétera. Yo ahí, si hago una dieta cetogénica, bien, al principio me definiré, en principio eliminaré líquido, pero llegará un momento donde la exigencia muscular que yo tengo va a liberar tanto cortisol por parte de la cápsula suprarrenal, porque yo he entrenado sin glucógeno, sin glucosa, que habré roto muscularmente, habré esforzado a mi sistema nervioso para sobreponerme, liberaré mucho cortisol para lograr tirar hacia adelante y el cortisol me va a romper masa muscular por doquier. Por eso una persona que haga dieta cetogénica, si quiere hipertrofiar, si quiere ser fisioculturista y no quiere nunca meter hidrato de carbono, llegará un momento donde ese exceso de cortisol va a empezar a generarle acumulación de líquido, pérdida de masa muscular, paulatina, sarcopenia y acumulación de grasa abdominal. Como es normal, porque el organismo que yo lo estoy entrenando absolutamente todos los días con una dieta cetogénica, incluso aún así con una dieta normocalórica, puede ser incluso que yo esté en superávit calórico, ¿vale? Yo estoy con un superávit calórico intentando que mi organismo solo use grasa, ¿vale? Perfecto, pero cuando llegue ese momento del entrenamiento glucolítico, el organismo va a intentar obtener glucosa como sea, porque sí o sí buscará glucosa, ¿vale? Y esto se observa cuando yo, por ejemplo, trabajo con CGMs, ¿vale? Con sistemas de monitoreo de continuo glucosa, ¿vale? Y la persona se ha quedado sin glucógeno, lleva 4 días sin hidrato de carbono y hace un entrenamiento de alta exigencia glucolítica, la glucosa se le puede ir a 220, 230. Entonces, ¿qué ocurre? ¿De dónde ha salido esa glucosa? De los aminoácidos musculares, porque el organismo ha tenido un pico de cortisol extremo mientras estoy entrenando yo por mis cojones, porque soy espartano y yo nunca me rindo, voy a acabar la tabla que me ha mandado mi entrenador, voy a aguantar 1 hora y media, ¿vale? no me enfado, pero bueno, que lo he visto tantas veces y lo explico tantas veces, disculpad que no estoy enfadado. Bueno, también lo hablo con mucha pasión. Bueno, y como bien os decía, el cortisol que se va a elevar a partir de los 35-40 minutos, porque por mis cojones quiero aguantar ahí, va a generar hiperglucemia derivada del catabolismo neoglucogénico de la musculatura. Y voy a ir perdiendo masa muscular. Y a las 4 semanas que yo por mis cojones soy espartano y no he metido hidrato de carbono, y además llega el fin de semana, no me hago comida trampa y yo sigo con dieta cetogénica y entrenando pesas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Empieza a perder masa muscular, empieza a tener resistencia periférica a la insulina, ¿Vale? Y además el cortisol y la resistencia a la insulina me empieza a generar acumulación de grasa abdominal, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Luego esa persona, como está inundada en catecolaminas, en adrenalina, en dopamina, ya no tiene serotonina, porque ¿sabéis qué ocurre cuando una persona hace dieta cetogénica? Que la tirosina compite con el triptófano a la hora de entrar en la barrera hematoencefálica del cerebro. Cuando yo instalo una dieta cetogénica y estoy keto adaptado en mi organismo, entra la tirosina derivada de la proteína en mi barrera hematoencefálica y se dispara la producción de dopamina y de catecolaminas. Y no entra triptófano. Aunque tome 5-HTP, aunque tome triptófano, no entra porque compite con la tirosina. Entonces me quedo sin serotonina y empiezo a estar triste, empiezo a estar cabreado, irascible. Encima me miro al espejo y con todo lo que me lo curro, que he dejado de ir al cine para no comer palomitas y no voy a casa de mi madre porque mi madre todos los domingos pone paella y yo me he prometido que voy a hacer la dieta cetogénica durante 2 meses perfecta porque sigo a esta persona que publica la dieta cetogénica y mira qué cinturilla de avispa tiene y yo la quiero también, ¿vale? Entonces, ¿vale? Me empiezo a encabronar porque no tengo serotonina y después de hacerlo todo bien me miro al espejo y digo, pues menuda mierda de cuerpo se me está quedando. Para todo el curro que me estoy pegando, estoy hecho una mierda, estoy cansado, no duermo y mira la retención de líquidos que tengo. Encima yo juraría que he perdido masa muscular. Ahora le echo la bronca al entrenador por su culpa, ¿vale? Entonces no. Luego me meto 2 cargas de hidrato de carbono, sube la serotonina y me cambia la vida. Parece que la musculatura se aprieta, etcétera. Todo esto, ¿qué te lo dice? La práctica. Todo esto te lo indica la práctica. Cuando hablas con una persona y le vas explicando que el hidrato de carbono va a generar un pico de insulina que va a trasladar el triptófano hacia la barrera hematoencefálica para que se genere una elevación de serotonina, de melatonina nocturna, para que por fin duermas, para que por fin te levantes al día siguiente y no veas que todo el mundo es tu enemigo y que todos están delgados y a todos les va bien la cetosis menos a ti. Cuando empieces a generar picos de insulina, especialmente en el entorno del entrenamiento, para que la insulina arrastre aminoácidos, para que arrastre agua subcutánea que te está generando celulitis y ese agua vaya al músculo y el músculo se redondee y tú te mires y dirás, llámame loco, pero parece que en un día me veo más delgada. No estás loca, es que el agua subcutánea que te estaba generando retención de líquido, edema y tú podías hasta meter el dedo y se hundía, ¿vale? Ahora ese agua se ha introducido gracias a la insulina y a la carga de glucógeno para generar rehidratación muscular, con lo que además te duele menos el músculo, etcétera. Todas estas variables son las que la práctica te indican y las que rompen un poco con las teorías bonitas, ¿vale? Al igual que cuando sale un fármaco y promete, este fármaco promete la longevidad, no sé qué, no sé cuántos, y luego te lees el prospecto y dices, hostia puta, pero si tienen miles de efectos secundarios, porque todo tiene su contra, cualquier herramienta que yo no he parado de hablar de los beneficios del ayuno intermitente y de la cetosis. Que yo no paro de hablar y tengo miles de vídeos del ayuno intermitente y de la cetosis a nivel metabólico, a nivel de la composición corporal, a nivel nervioso, etcétera. Yo no paro de hablar, pero hay que hablar siempre de las contras, la responsabilidad, la honestidad, la integridad, la transparencia y la pasión con la que todo divulgador tiene que trasladar la información a la gente que estáis como vosotros queriendo aprender. Implica esa responsabilidad de hablar de lo malo, aunque no guste tanto. Hay que hablar más incluso de lo malo que de lo beneficioso. De lo bueno siempre va a hablar el mundo. Y ante algo bueno nos enganchamos a la primera de cambios. No somos junkies de algo que nos genera cierto beneficio inicialmente, pero la madurez que implica saber usar las diferentes herramientas implica conocer en todo momento los efectos colaterales. Y eso es lo que tanto a vosotros como usuarios o los sanitarios, nutricionistas que estéis aquí, el conocerlo, pues os va a permitir claramente poder saber cuándo usar una descarga de hidrato de carbono, saber cuándo hacer una dieta cetogénica, saber cuándo, simplemente por intuición, cuando ya ve un paciente que está deshidratado, que le duelen las articulaciones, que no duerme por la noche y lleva dos semanas en cetosis, yo le digo, métete hidrato de carbono este día, entrena a las 8, te metes este día, arroz por la noche, arroz por la noche, doctor, que he leído que son gorda, tómatelo y al día siguiente me cuentas qué tal. Joder, doctor, pero si he bajado un kilo, me encuentro mejor y entrené al día siguiente de puta madre y, joder, hasta eché un polvo, que hacía 2 meses que no tenía relaciones sexuales. ¿Qué coño habrá pasado? Claro, han habido adaptaciones de adiponectina, de leptina, de testosterona, etcétera. Todo esto es fisiología, pero es práctica que se huele tras la práctica clínica, y por eso os decía que los papers y los estudios no hablan nada de todo esto, ¿vale? Y es muy importante, por eso, no os fiéis absolutamente ni de nadie, ni de nada, ni de ningún libro, porque todo va cambiando, incluido yo. Yo estoy aprendiendo constantemente y yo me tapo la boca constantemente por cosas que yo asumía y daba por hecho hace 3 años y ahora voy cambiando, y para eso intento rodearme de otros profesionales, otros médicos, etcétera. Y bueno, pues de todo esto es lo que os hablaba, de lo que va esa tercera edición del curso de la Academia Metabólica, que os iré informando en los próximos días. El día 23 voy a sacar un webinar gratuito, ya os aviso por aquí, de interpretación de hormonas relevantes en torno al síndrome metabólico, ¿vale? Entonces, bueno, podréis ver ese webinar gratuito donde durante 1 hora voy hablando de cómo podéis establecer un correcto diagnóstico del síndrome metabólico en función de las diferentes hormonas, la insulina, la testosterona total, testosterona libre, tiroides, prolactina, cuáles son las hormonas que principalmente se alteran en el síndrome metabólico y las consecuencias que todo esto tiene, ¿vale? Para la diabetes tipo 2, la aterosclerosis, la hipertensión, todo aquello de lo que os he hablado. Y bueno, estad atentos para cualquiera de vosotros que seáis sanitarios y queráis informaros un poco más profundamente de la teoría y especialmente de la práctica, ese curso que saco, pues bueno, ya en las semanas siguientes, la tercera edición del curso de flexibilidad inmunometabólica. Estad atentos y, bueno, cualquier sanitario que quiera información, nada, os llamaremos para informaros del curso. Dejo todo el directo grabado, ya sabéis que ahora en mi muro, ahora mismo lo voy a colgar, lo podéis revisar, toda la información que os he dado. Para los que me habéis preguntado si lo voy a colgar en YouTube, también lo colgaré en YouTube. Y bueno, en las próximas semanas iré. Me quedan 2 directos hablando más, un poquito más de esta teoría y práctica de toda la práctica metabólica en torno a diabetes, cáncer, inflamación crónica de bajo grado, infertilidad, problemas sexuales, etcétera. Bueno, a cenar, chicos. Un fuerte abrazo y gracias por estar ahí.